El estudiante que salvó al mundo de la austeridad. Así titulaba hace unos días un artículo El País de Madrid, a propósito de una controversia fuerte que se suscitó a nivel académico entre diversos economistas. ¿Cómo es la historia? Dos prestigiosos economistas de la Universidad de Harvard, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, habían publicado un trabajo en 2010 que advertía sobre los peligros del alto endeudamiento público. Ese trabajo fue tomado como argumento por varios dirigentes políticos para justificar la aplicación de medidas de austeridad fiscal en los países desarrollados. Pero, ¿qué ocurrió ahora? Que un estudiante de doctorado de 28 años, Thomas Herndon, encontró que la investigación de los dos economistas de Harvard contenía errores y contenía además criterios de análisis discutibles. Constató además que si se corregía esos errores, las conclusiones del documento se derrumbaban, según dijo. Esa crítica generó una polémica muy intensa entre economistas de varias universidades del mundo y dio pie a nuevos cuestionamientos a las políticas de austeridad fiscal que se han implementado últimamente en países del hemisferio norte. Nos pareció que valía la pena dedicar nuestro espacio económico hoy a mirar más en detalle todo este episodio. Para eso es que vamos a charlar con Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Pablo, buen día.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, Romina.
Pablo, ¿cómo vieron ustedes todo este episodio que relataba Emiliano?
Y con mucho asombro. Rogoff y Reinhart son dos economistas realmente muy prestigiosos y los primeros comentarios apuntaban a que esos autores habían cometido un error en su planilla Excel y se sostenía que las conclusiones de su trabajo cambiaban mucho si se corregía ese error. Eso ya era muy, pero muy llamativo. Y luego nos vimos más sorprendidos por toda la reacción que apareció en las redes sociales una vez que se conoció el trabajo que el estudiante Thomas Herndon junto a sus profesores realizaron criticando el trabajo de Reinhart y de Rogoff. La crítica que hacen Herndon y sus profesores fue muy severa, y la verdad es que en muy pocas horas hubo varios artículos y trabajos sobre este mismo tema.
Pero vayamos, si te parece, al trabajo de la polémica. ¿En qué consistía y qué resultados obtuvo concretamente?
Bueno, en ese trabajo Reinhart y Rogoff analizaron la relación que hay entre endeudamiento público y crecimiento, y lo hicieron con un enfoque esencialmente empírico, explotando la información de una base de datos muy extensa que los autores fueron compilando en los años previos. Para eso, por un lado, analizaron la experiencia de los países desarrollados para un periodo que va desde 1946 al 2009 y para un periodo todavía mucho más largo que va desde 1790 al año 2009. Y también analizaron para un periodo más corto, desde 1970 a 2009, el caso de los países emergentes. El punto de la polémica tiene que ver con la relación entre deuda pública y crecimiento. Porque, a ver, en los tres casos considerados se observa que momentos de mayor endeudamiento coinciden con tasas de crecimiento más bajas. El tema de debate está en los resultados que concretamente obtuvieron estos autores para los países desarrollados en el periodo 1946-2009. Ahí estuvo el tema de discusión.
¿Y qué pasó con eso?
Bueno, para todos los casos los autores distinguieron cuatro situaciones de endeudamiento. Una situación cuando la deuda es muy baja, menor a 30% del PBI. Un segundo tramo de deuda moderada, desde 30 a 60% del PBI. Un tercer tramo de deuda que podríamos llamar alta, desde 60 a 90% del PBI. Y un tramo final de muy alto endeudamiento, más de 90% del PBI. Para cada uno de esos tramos reportaron el crecimiento promedio de las economías desarrolladas. El crecimiento promedio mostraba una caída paulatina a medida que subía el endeudamiento, pero con un quiebre muy fuerte cuando el endeudamiento supera el 90% del PBI. El crecimiento promedio en los países desarrollados en ese periodo bajaba desde 2,8% a menos 0,1% una vez que los países tenían más de 90% de deuda. Con ese resultado, los autores concluyeron que había un umbral peligroso de endeudamiento en 90% del PBI, con un impacto que en la jerga se dice no lineal.
¿Y qué quiere decir que el impacto es no lineal, concretamente?
Y en términos simples quiere decir que el crecimiento baja a medida que la deuda sube, pero pasado ese umbral, la reducción de la tasa de crecimiento es muy, muy fuerte. Y a partir de ese resultado sostenían que niveles tan elevados de endeudamiento público como 90% del PBI debían ser tenidos en cuenta por las políticas públicas. Lo cierto es que el trabajo de Rogoff y Reinhardt tuvo mucho impacto en la discusión política. El hecho de que la deuda de varios países desarrollados estuviera en torno de estos umbrales que planteaba el trabajo determinaba que había una conexión muy fácil entre el trabajo académico de estos dos economistas y el argumento de que es necesario implementar políticas de austeridad fiscal, que es un tema de mucho debate en los países desarrollados.
¿Y cuáles fueron las críticas que le realizaron estos otros autores? ¿Cómo se detectó ese error?
Bueno, a ver, Reinhardt y Rogoff publican en su página web la base de datos con información de todos los países con la que fueron trabajando y la mantienen actualizada. Hubo en los últimos tiempos algunos académicos que estaban tratando de replicar los resultados del trabajo original sin mucho éxito. Entre esos académicos estaba este estudiante que tenía como tarea en un curso de la universidad replicar los cálculos de un trabajo académico que hubiese sido publicado y justo eligió este trabajo de Rogoff y de Reinhardt. Como no lograba obtener los mismos resultados, terminó pidiéndole a Reinhardt y a Rogoff que le pasaran su propio Excel con los cálculos que habían realizado, y así apareció ese famoso error de cálculo que mencionaban al comienzo. Un error totalmente trivial, muy simple, que cambiaba en parte ese valor promedio. Pero más allá de lo que podemos ver como el impacto mediático de ese error, la verdad es que el error de cálculo por sí solo no cambiaba sustancialmente los resultados. El tema es que Herndon y sus profesores fueron mucho más allá, sostuvieron que los cálculos realizados omitían datos de países relevantes de una forma selectiva. Con eso estaban sugiriendo con mucha claridad que esa omisión de datos era una elección de los actores. Sí. Obviamente no tenían cómo demostrar semejante afirmación, digamos, de que eso había sido un acto deliberado. Uh-huh. Eso de por sí ya denota un tono muy poco académico. Reinhardt y Rogoff inmediatamente contestaron que al momento de hacer su trabajo no contaban con los datos de esos países, y la verdad es que no hay razones para no creerles. También le criticaron a Reinhardt y a Rogoff que el método de ponderación de todos los datos era inusual y que eso también influía en los resultados. Pero de nuevo parece excesivo atribuirle intencionalidades a eso. El tema de cómo ponderar muchos datos de muchos países y de muchos años es siempre un tema opinable. Y de hecho, Reinhardt y Rogoff publicaron cálculos alternativos al promedio usual, que fue el resultado que adquirió más comunicación pública. Y esos cálculos alternativos no mostraban un efecto tan importante del endeudamiento. Lo curioso es que la conclusión de Reinhardt y Rogoff se basó exclusivamente en el promedio, que luego fue criticado por estos otros autores con argumentos, digamos, atendibles.
¿Y cuáles dirías son entonces las conclusiones de todo este episodio tan llamativo?
Bueno, a ver, a nuestro juicio no es razonable atribuirles a Rogoff y a Reinhardt una intencionalidad en su trabajo. La conclusión que sacaron, de todas maneras, no era sólida. No existe un umbral claro de 90% que conduzca a crecimientos económicos mucho más bajos. Lo que sí se observa es una relación bastante lineal, en realidad, de que más deuda pública viene acompañada de menos crecimiento. Una segunda conclusión que deberíamos sacar es que el debate se fue desenfocando de una manera muy, muy llamativa.
¿Por qué decís eso, Pablo?
Y porque mutó rápidamente hacia direcciones que plantean falsas oposiciones. Que exista un umbral dramático de 90% del PBI o que no exista, no debería llevarnos a desestimar los riesgos que plantean las situaciones de alto endeudamiento. Desde esa perspectiva, el trabajo de Rogoff y Reinhardt tuvo el mérito de proporcionar mucha información en un momento particularmente relevante por las situaciones fiscales que estamos observando en los países desarrollados, y a nuestro juicio tuvo el demérito de sacar una conclusión exagerada. Pero esas discusiones no cambian el hecho de que un alto endeudamiento público tiende a ser un problema para el crecimiento. Eso es algo que en sí mismo no está en mucho debate. El debate pertinente está en qué hacer en cada situación con ese endeudamiento. Y, por ejemplo, en el debate actual de Estados Unidos, el tema es cuán rápido ajustar las cuentas públicas o cuánto hay que esperar antes para empezar a hacerlo. Obviamente, ese es un debate muy relevante. Y es un debate donde hay lugar para bastante controversia, digamos, no hay caminos así muy 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 tajantes. En definitiva, la discusión, a nuestro juicio, perdió mucha calidad se volvió muy mediática, dos hechos que probablemente están muy relacionados entre sí, ¿no?
¿Y cómo se explica eso?
Buena pregunta. A ver, quizás lo más interesante de este episodio sea que genere un espacio de reflexión para nuestra profesión. El debate sucumbió rápidamente a una politización muy fuerte, perdió calidad, y este es un problema central que tiene la ciencia económica. ¿Por qué digo esto? Porque la investigación económica genera resultados que pueden ser relevantes para las políticas públicas. Pero los resultados en muchos casos son poco contundentes, son menos contundentes de los que nos gustaría a veces que fueran. A su vez, la formulación de políticas públicas siempre está sujeta a las preferencias políticas e ideológicas de los actores. Los investigadores también pueden tener una mayor o una menor orientación a incidir en las políticas públicas a través de sus propios conocimientos, pero también a partir de sus propias preferencias políticas e ideológicas. Entonces, trazar una línea divisoria entre el conocimiento académico y las preferencias ideológicas es bastante difícil. Y a su vez, los dirigentes políticos, en su legítimo derecho, también buscan cómo defender mejor sus propias ideas, recogiendo los planteos académicos que mejor calzan con sus puntos de vista. Bueno, estas cosas, junto con las propias debilidades que tiene la ciencia económica para comprender la realidad, explican probablemente al menos una parte de las controversias que rodean a nuestra profesión.